Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días. Una semanita más que abrimos este espacio de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos cada semana en esta franja horaria de 12 a 1 aquí en esta radio. Gracias a la Sintonía también por permitir que Adivia tenga esa visibilidad y que todos ustedes la puedan compartir con nosotros. Hoy, bueno, les voy a presentar un poco a las personas que nos van a estar con nosotros, aunque previamente quiero lanzar ese mensaje de a mi amigo José Gómez, que sabe que siempre le tengo en mi memoria y que, como siempre, me gusta empezar recordándole y que gracias a él, pues un poco estamos todos en esta historia. Gracias, José, por haber empezado esta guerra. Bueno, como les decía, nos va a acompañar hoy la consejera de accesibilidad del Cabildo Insular, Mari Carmen Alonso. Buenos días, Mari Carmen, gracias
Buenos
por estar
días,
con nosotros.
Carlos, gracias.
Un placer siempre. Carlos Hernández, que ya es un habitual con nosotros, nuestro técnico de accesibilidad.
Buenos días para todos.
Y Cristina, que también es nuestra trabajadora social, que nos va a acompañar, que también está empezando, es asidua también con nosotros.
Buenos días.
Bueno, pues nada, para empezar simplemente una noticia que nos llamó la atención y que, bueno, entendemos que es una noticia bastante buena para toda la ciudadanía. En principio, se van a convocar 40.000 plazas de empleo público. Por primera vez en la historia va a salir un montón de plazas públicas, pero lo mejor de todo esto es que el 10% de estas plazas van a estar reservadas a personas con discapacidad. Aunque también lamentamos decir que la última oferta pública de empleo que se hizo, el 56% de las plazas para las personas con discapacidad quedaron desiertas. A ver si ahora tenemos más suerte y las personas que ahora mismo estén buscando empleo, que tengan ese certificado de discapacidad, pues bueno, tienen una oportunidad para hacer un empleo público, un empleo y terminar pues como con un empleo digno también. Pues bueno, dicho esto, vamos a empezar un poquito antes de abordar ya a la consejera. Pues vamos a hablar un poquito de dos o tres cositas que han pasado recientemente en Adivia. Lo primero, pues también hablar de esta cena benéfica que tuvo lugar el pasado sábado, que fue todo
sí,
un éxito.
Fue un éxito. La verdad que agradecer a todos los que acudieron y participaron y a todas las empresas que hicieron posible este encuentro y esta jornada, porque nos lo pasamos bomba. Aquí mi compañero Carlos también participó e intentó ahí ganarse algún premio y nosotros, todo el equipo de Adivia, pues estuvimos súper contentos de recibir a tantas personas ilusionadas y que querían colaborar con nosotros.
La verdad que quería decir que gracias a todas, primero a todas esas empresas y que nos ayudaron con regalos para participar en esta cena benéfica, a ellos los primeros, porque sin ellos no hubiese podido salir. Pero también agradecer a ese esfuerzo que ha hecho toda la asociación, los trabajadores de Adivia, más los colaboradores, que también hubo mucha gente que participó como colaboradores. Hay entre ellos, pues, algunos de la Murga Quintillos, otra gente de forma particular. Que sin ellos no tampoco hubiese podido saber, porque es mucho trabajo llevar un bingo adelante. Bueno, los que hemos estado ya en algunos sabemos lo que se significa montar, desmontar y luego el propio acto en sí, pero que tengo que reconocer y lo quiero decir aquí públicamente que fue todo un éxito y que gracias a los recursos que, bueno, todavía no está cerrado lo que ha sido el dinero,
el balance, ¿no?
¿Sabes? El balance económico del pero bueno, aparentemente ha sido bastante bueno y que nos va a dar pie la posibilidad de ese ansiado segundo furgón que necesitábamos para la zona sur, que ahora mismo está un poco desasistida porque no teníamos transporte, y gracias a los fondos recaudados más una actividad que también hablaremos un poquito de ella ahora, que hemos firmado desde Adivia, unos recursos que nos han llegado también de forma inesperada, pues entre una cosa y la otra, el furgón va a tener ya una realidad. Y en los próximos días ya hemos hablado con SICAR y ya está disponible, lo están preparando para que lo podamos tener a disposición en los próximos Espero que la próxima semana, pero bueno, ya veremos. Entonces, gracias a todos, a todos, a aquellas personas que colaboraron con la cena o con el bingo, porque se ha hecho realidad una cosa que necesitábamos.
Vamos. Sí, sí, la verdad es que eso a mí me enriquece ver que todo el trabajito y todo lo que se, todo el esfuerzo ha servido para algo, y también me quedé súper contenta de que el último premio se lo haya ganado uno de los chicos de Ocupación con Sentido, que estuvimos saltando y celebrando con él, porque se ganó bastantes cositas.
La verdad que fue una noche, la verdad que redonda. Primero porque lo pasamos genial, hicimos un fichaje inesperado, la chica que cantaba los bingos, que no la conocía nadie, de repente se ofreció para cantar los bingos, y era todo un espectáculo. Hizo mover a toda la gente que estaba allí, los hacía bailar entre bingo y bingo, le montaba unas coreografías junto con el Turo, con el amigo que es el que llevaba el tema de la música, y la verdad que levantaron la charca.
Hay que decir que el último premio era el más sustancioso.
Sí, el viaje para dos personas a un destino internacional, junto con muchas más cosas, y nosotros encantadísimos, que tanto él que ha estado con nosotros también, el chico... estuvo con nosotros también en parte de la organización, ayudándonos con a sellar las entraditas o a cositas así mínimas y a repartir los carteles, y al final
tuvo suerte. Mira, tuvo suerte. Nos alegramos doblemente por él. También, aparte, dejando ya al lado un poco el bingo, que estuvo genial, como hemos dicho, también decir que ahora en este mes de julio hemos comenzado con las jornadas de ocio en la Divia, ¿no?
Sí, no paramos. Salimos de una para meternos en otra.
Ha terminado el periodo lectivo, digamos, de lo que es el programa de Ocupación con Sentido, y ahora empieza el verano con actividades de ocio.
Por supuesto, ya terminó el programa de Ocupación con Sentido, que se retomará en septiembre otra vez con diferentes talleres de fomento de la autonomía y de ocupación. Y ahora comenzamos a lo bueno, lo que ellos llevan esperando todo el año, las actividades de ocio durante el mes de julio. No es solamente para ellos, sino para todo aquel que se quiera apuntar. Ahora mismo estamos atendiendo a personas mayores de 16 años con discapacidad, que tengan un mínimo de autonomía, porque los recursos que tenemos son los que tenemos. Y estamos haciendo diferentes actividades. Por ejemplo, ahora fuimos con la Asociación Parkinson No Limit que nos iban a enseñar a hacer pizza, y ahí se mancharon y disfrutaron como niños en el aula de la naturaleza. Y mañana se van otra vez a Tetir, no, nos vamos otra vez a Tetir para ir al club de
hípico,
Las Ánimas, para hacer un poquito de estar con los caballos, darles de comer y ahí estar con
interactuar con los caballos, que siempre sí, que también el año pasado lo hicieron y les encantó.
Había que repetirlo.
Gracias a Yara también, que siempre está ahí ayudando.
Adapta bastante la actividad, se nota que le gusta y que tiene bastante experiencia. Y el viernes pues nos vamos al cine. Pues para dejarnos a nosotros también descansar un poquito.
Esas dos horitas.
Aunque sea.
Bueno, pues bien.
En Cine Odeón. Pero bueno, esto seguirá la semana que viene, la otra. En total son 4 semanas con diferentes actividades, tanto de deporte en la playa, de actividades culturales, cine.
Exacto. Lo dicho, ya también hemos informado que son unas actividades abiertas, que cualquier persona con discapacidad que quiera participar en esta jornada, que pase por nuestro punto de información aquí en la calle Virgen del Rosario, o bien a través en el mismo centro José Gómez, y ya pueden, o a través del
teléfono 645-630-943.
645-630-943. Perfecto. Bueno, y lo que decía ya para terminar, antes de empezar ya con la consejera, la otra noticia que queríamos también dar era, bueno, la leo un poco porque es lo que es la publicación que hacemos, que ha sido también parte de lo que hablaba antes de la culpa o el culpable de que pongamos tener el furgón. O sea, una fue el bingo y otra cosa es lo que les leo. Digo, bueno, buenos días. Dice, queremos anunciar que estamos empezando un nuevo proyecto para la próxima temporada 24-25. Vamos a crear un equipo de fútbol, el cual competirá en ámbito regional, y lo digo así que sepan, es un equipo de fútbol de ámbito regional, y como primer paso queremos saber a quién le interesa participar para ir formando el equipo. ¿Qué requisitos necesitan para este equipo de fútbol? Primero, personas con discapacidad intelectual de más de un 33%, que tengan más de 16 años y que tengan disponibilidad para entrenar dos tardes a la semana a partir de septiembre-octubre. Es decir, la liga va a empezar ya y el equipo tiene que estar formado después del verano. Si alguien quiere más información o quiere apuntarse, que no dude en contactar en el teléfono 661-745-067. La liga se llama Desafío, es un proyecto que está impulsado a través de la Unión Deportiva Las Palmas, que se pusieron en contacto con nosotros y queríamos ser aquí en Fuerteventura un poco llevar este tema, este proyecto, y desde el principio dijimos que sí, nos pusimos manos a la obra y ya el equipo de Adivia estuvo trabajando y ya pues esto parece que va a ser real, ¿no?
Sí, el equipo de fútbol lo llevará Carlos Bueno, que es nuestro monitor y entrenador.
Que es entrenador, él tiene el
título exacto. Y se va siempre a adaptar todo lo posible, todas las actividades, con nuestra terapeuta ocupacional. Entonces, la idea es crear una actividad continua, crear que haya una actividad continua en donde las personas con discapacidad, en este caso discapacidad intelectual, porque dicen que desde la Unión Deportiva se les abría mucho el abanico, pues puedan participar al menos en una actividad semanal, que puedan ir, se puedan sentir parte de un grupo y puedan participar en toda la liga.
Sí, que hay mucha gente que siempre dice que van, pero a veces les ponen un poco, luego ya se termina la actividad o no les permiten porque no son inclusivas, porque dice que no los quieren mezclar. Entonces, en esta actividad van a ser inclusiva, es una...
¿Masculino y femenino?
Masculino y femenino.
No, es mixto. Es mixto. O sea, esto es simplemente la única requisito que se pone, bueno, los dos únicos, que tenga más de 16 años y que tengas discapacidad intelectual de más de 33%. Si eres hombre, mujer, eso no se le va a preguntar a nadie por su...
Y sobre todo que no se pongan límites, que las personas no se pongan límites, que al final sea, aunque estés en silla de ruedas, si tienes discapacidad intelectual y puedes y cumples los requisitos, también puedes participar. Que no es chutando, pues es en portería, o todo se puede adaptar. Y la cuestión es formar parte del equipo y formar parte de...
Pues lo dicho, si alguien se está interesado, saben de alguien que pudiese estar interesado, familiares o amigos que puedan cumplir con estos requisitos, por favor, que se pongan en contacto con nosotros, porque la verdad que el proyecto es muy bonito y, como decía, es un proyecto a nivel regional, va a ser una liga regional en la cual pues habrá que viajar y habrá que compartir momentos. No va a ser una liga competitiva, sino más bien
amistosa,
pero lo que se pretende es que estas personas hagan una actividad deportiva que le llene y que lo pasen bien. Pues dicho esto, esperemos que la próxima vez tengamos que decir que ya tenemos el equipo. O vamos a pasar ya a lo que, ya que les decía que tenemos aquí a la consejera hoy, pues vamos a intentar sacar el jugo, todo lo que podemos. Consejera, otra vez buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Juan Carlos, gracias por invitarme.
Por favor, es un placer para nosotros, sabes que siempre tenerte aquí. Pues no sé por dónde empezar, yo quiero mejor que empieces tú y que me digas un poco en qué estamos metidos ahora mismo, en qué está metida la consejera de accesibilidad a nivel insular o a nivel cabildo, a nivel que me lo explique.
Vale, bueno, por un lado, pero primero quería también unirme a las palabras tuyas de recordatoria a José Gómez, que yo, mira que no estuve tanto tiempo, que lo conocí, que estuvimos, pero la verdad es que yo, es rara la conversación que yo no esté en el departamento que hable de Adivia, y que siempre me sale recordarlo, porque la verdad es que yo siempre he halagado y he defendido su forma de trabajar, que cuando, al final todas las formas son respetables, siempre y cuando no se falte el respeto. Y bueno, pues que sepa que nos acordamos todos mucho de él. También, bueno, quería felicitar lo del bingo, que me dio mucha pena porque Jorge David está más privado porque me había comprado, le compré dos entradas y estaban todos picados para ver quién compraba más.
A ver,
¿no?
¿Quién vendía más?
Sí, que ese tipo de actividades, que yo también felicito a ustedes, a Divia, porque sé que también el trabajo que lleva detrás, porque claro, ir allí y jugar unas partidas al bingo, eso es fantástico, pero organizar, el pedir para los premios, el organizar, me consta que sé que es un trabajo que cuesta mucho, ¿no? Y luego ver a los a los chavales todos picados y todos ilusionados en que también todo saliera bien y demás, pues la verdad que es muy gratificante verlo tal.
Alguna compañera dijo, dice, está muy bien, pero lo podemos hacer cada dos años en vez de cada año.
Ah, claro.
Digo, vale, está bien.
Yo se le decía a Cristina, digo, yo claro que voy, a mí, aparte por la actividad y por todo, y a mí que también me gusta mucho un bingo, pero al final, a última hora, pues no pude ir.
Ya habrá.
Pero vamos, que me encanta y que felicito, porque te digo, aparte que es una manera de también de tener recursos y esas cosas que a veces pues es complicado pues que la administración o de los recursos propios poder obtener, y luego que también es una actividad divertida para que todo el mundo al final disfrute, pasen un buen rato, ¿no?
Sí, es una forma también de darse a conocer entre todos los de una forma divertida y de ocio, ¿no? Porque la gente va allí, se dice, bueno, ¿de quién es esta asociación? Y demás, y se va enterando un poquito de lo que hacemos, y a lo mejor hay gente que le llega y lo necesita.
No, la verdad es que es el poder compartir y al final lo que tú dices, la manera que tenemos de saber lo que ustedes están haciendo, porque yo también cuando antes de conocerlo yo sabía que estaba ahí, pero verdaderamente el compartir actividades y demás cuando tú realmente pues, pero eso como pasa cuando te metes en las casas de tus vecinos, cuando sabes.
Sí.
Y nada, igual que bueno, ahora cuando estaban arriba con la pizza,
sí.
Todos con su pizza ya preparada, poniéndole ya el papel film para esta noche, uno lo hacía cuatro quesos, otro... Y la verdad es que esas actividades son gratificantes y ellos aprenden a hacer la pizza, son también un tema de autosuficiencia, de autonomía, de que ellos son capaces de... Yo no sé hacerla. ¿Sabes?
Pues, sí.
Por ejemplo,
pues habla con Jorge David que te enseñe que...
No,
Jorge David es que estaba allí y...
Bueno, eso sí, te parecía, esto estaba, la línea estaba abajo. Pero, ¿sabes? El que sepan hacer sus cosas
y que puedan participar en una actividad que a lo mejor parece, mira, pues no lo va a hacer, pero ¿cómo que no? Si ahí y se hace.
Sí, ahí. Yo le dije ya a Lord que yo llegué a tarde y ya estaban ya con la masa ya tal, pero sí que a mí me gustaría que está bien comprar las pizzas fuera, pero va a ser nuestra propia pizza, nuestra propia masa.
Sabes lo que comes y lo que...
Y saber que le hiciste tú.
Qué bueno.
Y bueno, pues a ver, a grosso modo, un poco desde que comenzamos esta legislatura, al principio, bueno, con el tema de la parte de técnica, los presupuestos, ya cuando el año pasado ya no había pues prácticamente mucho presupuesto, ¿no? Se había gastado por parte de accesibilidad. Tengo en cuenta que los siete primeros meses no estuvimos gobernando. Y bueno, y un poco haciendo una planificación de lo que íbamos a hacer. Bueno, por un lado, en la legislatura anterior llevamos a cabo la interpretación del lenguaje de signos en los plenos, ¿vale? Que era la primera vez que se... Tal que ocurre con los tiempos, pues sabemos cómo son los procedimientos de la administración, pues hicimos un contrato a un año, pero con el compromiso de durante este tiempo ya ir trabajando una licitación a largo plazo. Para que dure, ¿no? Entonces sí es cierto que estando yo todavía de consejera se había empezado ese contrato y luego ya pues se dejó, y luego claro, ya el año pasado cuando yo me incorporé pues no se había hecho, no se había tramitado. Comenzamos para retomar a hacer el pliego de la interpretación del lenguaje de signos en los plenos y también en eventos, acciones que organizara el cabildo, que fueran referentes, y luego trabajando en ese expediente, y digo, joder, es la oportunidad que de poder incorporar pues todas las actividades deportivas, culturales, que
todos tengan el
mismo contrato, ¿no?
Que todos tengan el intérprete de la interpretación de signos.
Entonces, claro, nosotros lo que hicimos fue, nosotros como consejería no teníamos los recursos económicos para poder abarcar todo. Entonces, pues cada departamento, diferentes departamentos, hubo alguno que no, que tal, pero la mayoría, pues no solicitó que incorporáramos pues X horas pues en los eventos. A mí yo entiendo que a lo mejor, por ejemplo, en cultura que tiene tal, pues a lo mejor no puede llegar a todo, pero si está en la mayoría de los eventos, pues mucho menos, deportes también, qué tal, servicios sociales, por supuesto. Entonces, pues bueno, de alguna manera es incluir pues que ya no solo se quede en los plenos, sino que abarque pues todo, en todas las actividades y en todos los sectores, ¿no? Entonces, eso está ya en contratación, está, la verdad es que lleva desde, creo que fue febrero, marzo, que está en contratación y esperando a que, pues que se, está un poquito, porque hay muchos expedientes en el área de contratación y estamos...
De todas formas, consejera, también hay que decirlo que a veces la gente, no sé si lo sabe o no, pero no todas las personas con discapacidad auditiva, no todas hablan la lengua de signos. Entonces, hay casos que están bien, pero también hay que intentar buscar otro tipo de recursos paralelos para aquellas personas que quieren, por ejemplo, hablaba del pleno, que quieren enterarse de qué pasa en el pleno y no saben.
Los subtítulos, ¿verdad?
Exacto, subtítulos. Ya nosotros lo hemos pedido al ayuntamiento también, que de cara a un acto tan simple como el concurso de murgas para carnavales, que aparte del traductor o del intérprete de lengua, que también, ya que las murgas, y me consta, entregan su letra con 24 horas de antelación al concurso, pues que se busque la forma de subtitular, porque hay gente que no, por mucho que tú le pongas un traductor de lengua, no lo entienden, igual sí. Entonces, bueno, pues una cosa que también a tener en cuenta, que paralelamente hay que intentar buscar. Hay sistemas para subtitular en tiempo real lo que se está hablando, pero bueno.
Al final se trata de, si todas las aportaciones, de facilitarle, en este caso, la comunicación a todas las personas. Y también nos pasa a los que, pues, que tenemos formas diferentes de comunicarnos y de entendernos, y también pues a todo el mundo nos pasa, y lo tendremos en cuenta.
Alguien me ha dicho a mí, para dos que no entienden, no pasa nada. Bueno, para dos que no entienden, eso es una forma de hablar de una persona de hace 200 siglos.
Nosotros el año pasado también nos solicitó la murga, la revolucionada, ¿sí? Pues las mochilas, que se las traímos, luego también la letra, las canciones en braille, y que tuvimos que, ¿te acuerdas? Que estuvimos hablando contigo,
sí.
Que no teníamos ese recurso en el cabildo y buscándolo fuera. Y bueno, se trata de que es muy complicado de llegar a todos los lugares y a todas las personas, y eso porque es un camino que nos queda mucho por caminar. Pero oye, es lo que comentaba, si vamos dando pasos y cada uno en lo que pueda,
pues. Claro, en cada acto, en cada fiesta o en cada tal, pues si se abre la mente y se piensa de manera inclusiva, pues al final no es tan difícil. Bueno, es difícil gestionarlo y en todo tal, pero si tenemos el chip, pues está...
Este año lo vamos a tener también en Fuerteventura Música, las mochilas otra vez, ¿no?
Este año no. Porque ¿sabes lo que ocurre? Que estamos intentando, porque hasta ahora hemos estado alquilando. Y entonces estamos buscando la manera de, porque al final tú sabes cómo son los procedimientos, que no puedes, estamos mirando de comprarla. ¿Adquirirla para qué? Para lo mismo
para
que
la falta,
mochila, ¿no? Lo mismo que la de tal.
Igual que la silla, que sean propiedad del cabildo.
Que sea propiedad del cabildo y que sea un recurso que está abierto a
la
todos.
Disposición.
Y estamos en ello.
Claro, porque ahora lo estaban alquilando, ¿no? Pues mira, es una buena noticia, porque al final sí, y cualquiera lo podría solicitar.
Claro, un poco porque por ejemplo cuando lo hemos alquilado, sí es cierto que han tenido que venir, porque eso va conectado a eso del sonido, han tenido que venir pues técnico de la mochila, ¿no? Entonces nosotros un poco, más que nada porque nos van a cortar el
grifo.
Porque no se puede. Entonces estamos mirando la manera de adelantarnos y a ver de qué manera, qué posibilidades tenemos, ya hemos tenido algún contacto, buscando contacto de la manera más fácil y un poco, a ver, cuando ya lo tengamos ya el contrato y vemos todas las especificaciones técnicas y todo ya listo, y un poco yo el propósito, si se puede y entra todo, a mí lo que me encantaría es hacer igual que con las sillas y demás, que esté a disposición de quien lo necesite.
Claro.
De
una situación. Cosa que hemos comentado aquí en el programa alguna vez es el respecto a lo que estaba diciendo Juan Carlos de la comunicación audiovisual en los espectáculos. Se podrían, los espectáculos que organiza el Cabildo, se podría poner dos pantallas. Nosotros siempre recomendamos poner dos pantallas en cada lado de los escenarios, donde se ponga subtitulado, por ejemplo, con subtítulos simultáneos, ¿no? Subtitulado, pero adecuadamente, ¿no? Con una letra adecuada a la distancia que se va a leer, y sobre fondo de color de contraste. Eso es importante porque hay muchas personas con discapacidad auditiva que van al espectáculo y, bueno, pues sufren un problema de comunicación importante. Entonces, eso creo que es una cosa que se puede implementar, hablarlo con las empresas que normalmente funcionan aquí en la isla, que conocemos, de imagen y sonido. Y creo que es una cosa que se podría implementar a través de la Consejería de Accesibilidad, porque creo que es una cosa importantísima para de cara a los espectáculos culturales y de todo tipo.
Uh-huh. Muy bien. Sí. Pues entonces, habías hablado antes de que también, o sea, hablando de que se pueden prestar como las sillas. Hablas de las sillas Yolén, ¿no?
Sí, claro. A ver, lo de las mochilas, tenemos que ver todos los pros y los contras, porque ahí hay, como dice, hay mucho cable.
Claro.
Sí, la silla, cuando nosotros nos la llamamos para accesibilidad, que estaban las de adultos, ya estaban aquí en el Cabildo, lo que pasa que no era, siempre fue con el propósito de que estuviera a disposición de todo el mundo. Llámese, sean ustedes asociaciones que quieran hacer una actividad, como cualquier persona particular.
De forma individual también se puede solicitar,
¿no? Un padre, una madre, un hermano quiere hacer una actividad al aire libre y necesita la silla, la solicita y se la lleva.
Pero tiene una serie de requisitos, ¿no, consejera? La puede coger cualquiera, ¿no? Tienes que tener como una especie de...
Tienes que tener una formación
para poder...
Sí, ver,
no cualquiera que llegue por allí se la da.
Evidentemente. Lo que sí es cierto que nosotros decimos a esto que no son sillas, no son bicicletas, que también tiene una cosa, y también hay que saberla llevar.
Sí.
Y tienes que tener la capacitación para eso, pero un tema de seguridad hacia la...
Que sí,
que realmente tampoco decir que, bueno, ya hemos hecho varias formaciones, que no es una formación que en un día lo hacemos, ¿sabes?
Claro.
Que de hecho estamos hablando para... ya la íbamos a hacer para la jornada, pero a ver si podemos hacer una formación antes, porque también, que era también cuando la primera idea de las primeras jornadas de accesibilidad, de cuando sacamos la silla fuera, de fuera, era para que la formación llegara a las asociaciones, a las personas que querían, que quieran aprender y quieran echar una mano, a las personas que con movilidad reducida, pero también a los profesores de las aulas en clave, porque, o profesores de los colegios e institutos, porque también facilitan las actividades al aire libre que se hagan en el instituto.
Claro.
Porque es una pena que las sillas estén ahí, que no tengan ningún coste económico, que estén a disposición y que oye, pues sí.
Pues sí.
Y luego, bueno, había las sillas que ya las tenemos arriba, que te digo. Y luego ya fue cuando compramos, que fuimos las primeras sillas en Canarias, que esas son más ágiles, que son para los niños. Que también,
sí.
Ahí tenemos dos arriba en accesibilidad, lo mismo. Oye, que esas son más fáciles porque esas ya no necesitas dos personas, no necesitas pues también la parte de instalarla, de ponerla, eso, pues no requiere de... Porque la otra, pues que mínimo dos personas se requiere para poder hacer la actividad.
Y después depende de lo que tarde, ¿no? Porque se tienen que ir turnando para...
Dependiendo de dónde quieres ir. Y a dónde y el trayecto y... Porque, por ejemplo, bueno, tú lo saben ustedes bien, por ejemplo, Luca, bueno, con Jorge David.
Con Jorge David.
Hace ya años se fueron al Pico de la Zarza, ¿no?
Sí, y hace poquito Ailén fue a Lanzarote.
Sí.
Y estuvo ahí un fin de semana montada ahí como una reina.
un poco con esto lo que yo sé que te digo, dentro de que nos queda muchísimo por trabajar, es un poco facilitar, porque sabemos que igual que lo de las sillas para niños, si ya la vida está como está, que tal, pues por lo menos que los padres que quieran o los familiares hacer una excursión al aire libre con los niños, y evidentemente una silla de estas características vale unos 4.000 euros, no me acuerdo cuánto era, porque eso fue hace 2 años, es decir, no está al alcance de todo el mundo. Entonces que tengan ahí, que tengan al menos esa posibilidad de poder.
También otra de las adaptaciones que a través de su consejería en el Cabildo también se han hecho, pues se han traído, son el tema de la pasarelas sí. y lo de los bucles magnéticos también.
Bueno, los bucles magnéticos, por ejemplo, en el caso de que sale otro día en el Ayuntamiento de Puerto, fue por el convenio que nosotros hacemos con los ayuntamientos. Nosotros conveníamos una cantidad fija a todos los ayuntamientos, bueno, 40.000 euros, que tiene que ir destinado a acciones, suministros, acciones en materia de accesibilidad. Porque como sabemos, hay muchas actuaciones en los ayuntamientos que el Cabildo no tiene competencia. Exacto. ¿Sabes? Claro. Son verdaderamente los municipios, los pueblos, quien tiene la mayor competencia para hacer actuaciones directas. Pues son
sí, es el ayuntamiento el que inicia, pero bueno, como bien decías, cobra un convenio con el Cabildo, claro, donde esos bucles magnéticos han llegado un poco, pues incluso asociaciones como nosotros, que hemos podido disfrutar.
Entonces, nosotros,
de ese bucle,
¿no? Nosotros conveníamos, nosotros les damos el dinero a los ayuntamientos para que las acciones que realicen pues sean en materia de accesibilidad. Yo el día que vinieron aquí, yo estuve en el aeropuerto, me llamó la concejala de accesibilidad, estuve en la delegación, y que me invitaron porque bueno como era un convenio y que nosotros habíamos aportado la parte económica, y bueno, de eso se trata, es decir, lo que desde el Cabildo, dentro de las posibilidades, podamos cooperar y ayudar y eso con los ayuntamientos, pues tal, y al revés,
y así facilitar.
¿Y la flexi pasarela?
La flexi pasarela sí es cierto, eso ya las adquirió el Cabildo, eso no, los ayuntamientos, eso
se ha
debido. Sí es cierto que de aquí doy las gracias también a ustedes, que el día que les dije para probarlas en Playa Chica y que se viera in situ cómo eran, para que la gente también supiera.
Son bastante firmes, que ahí fue Jorge David y tal. Estuvimos mirando, Carlos, que no pudiste, pero estuvimos mirando para que puedan pasar dos sillas de ruedas a la vez. Ok. Y lo de la firmeza también, que me preocupaba, porque claro, eso para la gente que no lo sepa, son unos rollos de plástico.
Plástico
bastante duro, que sirve para ponerlo en las playas donde no haya tanta accesibilidad, pero que tenga arena, para que pueda ir, aunque sean las típicas playas que se ve la pasarela hasta mitad, y que se piensan que tal, pues al menos que puedan llegar al agua o realizar a cualquier actividad dentro de un sitio en concreto que no, y les permita llegar.
Si bien es cierto que no es, bueno, Carlos lo podrá un poco implementar, pero no es una solución definitiva como puede ser una pasarela real. Pero bueno, en ciertos casos ahora, en playas que no están accesibles hasta la fecha y tal, pues podía servir como un recurso para...
En ningún momento, cuando nosotros pusimos a disposición también las pasarelas, no es el sustitutivo a las pasarelas que tienen que llevar todas las playas, las pasarelas que no son móviles, que son fijas y que cumplan. No, esto es como complementario a esas playas que no están, no tienen pasarelas, no son accesibles. Algunas pues están deterioradas o se han hecho en su momento y no llevan su mantenimiento. Hay otras playas, porque estamos hablando de Fuerteventura.
Sí,
claro, hay que estar en
no, pero ubicado. Bueno, muchas cosas.
¿Alguna playa hay?
Playa hay en todo, entonces.
La isla con más playa.
Más playa, entonces de alguna manera te da la posibilidad de que, porque también, es decir, también los ayuntamientos, que son los que pues ponen la pasarela, los que tienen la potestad en playa. A veces es complicado llegar a todas las playas. Por ejemplo, hablando, yo conozco un poquito más para, ¿no?
Te queda más cerca.
Pero aquí también he ido, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Puerto, por ejemplo, las que conocemos todas, pero por ejemplo la parte de Jarugo, Tebeto, son playas que vaya muchísimo la gente, con lo cual tienes la posibilidad de que, ¿por qué te tienes que ir siempre a las mismas playas? Porque son las que tienen la...
Lo que pasa es que han nombrado unas playas que la pasarela sola no te vale. Se necesitaría, creo. Yo no sé si ya con la silla Yolette y la pasarela llegarías a la playa. No, igual necesitas hasta un helicóptero para poder bajar.
La verdad que puse muy malos ejemplos.
Porque son sitios bastante inaccesibles.
La cuestión es, el poder hacer una actividad en alguna playa que no tenga y no tener que estar pendiente de, ay, que tiene que ser esa que es la accesible, sino la otra que tiene arena.
Hombre, se me ocurre, por ejemplo, la playa de Los Molinos, en invierno no, pero en verano que tiene arena, desde la desde la parte del aparcamiento, no digo que toda, pero
pues, bueno,
se podría probar.
Bueno, aquí estuvimos...
No le das el visto bueno.
Yo estaba allí. No sé, de igual.
No funciona.
Se podría probar.
Bueno, aquí estuvimos hablando ya en su día, bueno, cuando se probaron precisamente, yo creo que la semana siguiente estuvimos hablando aquí del tema y bueno, dijimos también nuestra opinión. Yo creo que, como tú dijiste, Juan Carlos, no es una solución definitiva. Yo lo veo más como un complemento para un colectivo de personas con discapacidad que un día vayan de excursión a una playa de estas que de las pocos digamos de segundo orden que tenemos en la isla y bueno, puedan tener una ayuda ahí, pero no es una solución definitiva, pues, ni muchísimo menos. Es decir, precisamente ahora salió hace poco una noticia de que el Cabildo está financiando un proyecto de envergadura, por lo visto, en todos los ayuntamientos de la isla, de no sé si dijeron de 6 o 8 millones de euros, para sobre todo para el tema de accesibilidad y equipamiento de las playas. Creo que lo está haciendo a través de la Consejería de Turismo. Entonces, sí sería bueno, y ya lo hemos dicho aquí también en programas anteriores, sería bueno que si esas instalaciones que son definitivas o que pretenden ser más definitivas cumplieran con la normativa de accesibilidad, como es lo que estaba diciendo Cristina, que es la rigidez que necesita una pasarela. No es llegar una pasarela de madera y enrollable de esta y extenderla en la arena. No, es que hay que darle cierta rigidez, sobre todo para que no hayan vuelcos de sillas de ruedas. Después que tengan el ancho adecuado de un 80 mínimo para que se puedan dar dos pasos, se puedan cruzar dos sillas de ruedas y todas esas cosas, hay que tenerlas en cuenta. Por eso yo, el tema de las flexibles estas, aparte ya del digamos la dificultad de llevarlas a la playa, instalarlas y todo esto, pues eso solo puede hacer un colectivo determinado en un momento determinado, pero nosotros lo que fomentamos aquí, la accesibilidad universal, lo que pretende es que cualquier persona con discapacidad que tenga incluso su propio coche, pueda ir a una playa con autonomía, acceder a la playa desde la plaza de aparcamiento para PMR y acceder a la playa con autonomía.
Sí, lo que pasa es que, Carlos, lo que hemos hablado, estaba hablando antes, ese tipo de instalaciones rígidas, fijas, se pueden acometer en playas de primer orden, o sea, son las playas principales de cada municipio. Pero, como ya te digo, como lo que hemos hablado, no es una solución, pero como una alternativa a un colectivo, a un grupo que quiera ir a un día de acampada o
ver
de excursión.
Ver las cometas en las dunas, bueno, en algún sitio que esté más cerca de la costa, pues ya.
No,
que yo lo llevo pensando
más
mucho.
Yo lo veo más como en ese sentido, en un sentido de como un algo lúdico para que la gente pueda, esos colectivos que puedan moverse con...
Por supuesto que hay que...
No dejarlo como sea, no, como tenemos la plataforma esta flexible, pues ya aquí no vamos a hacer nada. No tiene nada que ver.
Está claro que hay que instalarlas en las playas de mayor demanda, por supuesto. Esas son las que nosotros más incidimos, en las playas de mayor demanda. Se pueden instalar en cualquier tipo de playa, porque tú puedes hacer una pasarela rígida de madera, la puedes hacer en cualquier playa, por supuesto.
Hombre, yo no digo que en todas, pero sí es cierto lo que tú hablas. Por lo menos en cada municipio que haya una playa de referencia que sea accesible de verdad, no poner una, cuatro maderas en la playa, no.
Por lo menos en las de bandera azul, exacto, que se supone, porque la bandera azul exige accesibilidad, y yo me consta de que hay playas de bandera azul que todavía tienen muchas deficiencias en accesibilidad.
No, ni baño van a tener accesibilidad. Entonces,
Y que hay muchísimas playas que de segundo, tercer orden y demás, que bueno, no es el caso a lo mejor, amor de Jarugo, pero muchísimas calas, como puede ser en el norte, en Cotillo, en tal, que oye, que no te da solución a la vida, y que con eso no estamos, esto es algo sustitutivo y para hacer una segunda actividad, pero que de alguna manera te facilite y que no sea eso lo que te impida pues hacer una actividad ese día en la playa. Mira lo de las Cometas, por ejemplo, sí. Cotillo, en la parte de que tampoco no son sitios que, por ejemplo, no requieran mucho
La playa La Concha o lo que sea, esas que
son más llanitas.
Pero los festivales de música que se hacen en las playas, ¿no? La Arena y el que se hace en el Cotillo,
Este fin de semana, el Forte Música.
Bueno, pues eso ahí precisamente se podrían poner esas pasarelas flexibles. No estaría mal poner pasarelas accesibles para hacer lo más accesible posible el festival.
Y luego, dos personas, sí es cierto que con dos personas lo llevan bien, que no requieren. Y mira que yo no.
Lo probamos.
Mucha fuerza.
Lo probamos.
Lo probamos y luego muy fácil la instalación, es decir, es que ponerle unas tuercas ahí en la arena, unos tacos, y que no necesita, pues, lo cual ya me facilita a la hora de que...
Pero, ¿y dónde lo tienen instalados ahora mismo?
Tenemos en la estación de guagua. Igual que en la silla. Y lo mismo, es por rellenar el documento en...
Y solicitarlo por...
Pero eso se hace allí directamente. O sea, yo lo quiero solicitar, o como colectivo voy a la estación de guagua, claro, y lo solicito allí. Vale.
Claro, tú haces la solicitud a accesibilidad y yo te dice, pues mira, yo lo quiero para mañana. Pues te pasa, pues pásate de tal. Entonces ya te lo da el responsable. Eso. Y luego las devuelves allí. Sería, y es una de las también que, porque volvemos a lo mismo, ¿sabes? Que, claro, si alguien del sur o a veces del norte también, que pues no queda muy a mano, pero bueno, vamos a empezar ahora y hemos empezado aquí con Puerto porque es donde más demanda y donde más asociaciones hay que realicen actividades en la playa, y luego en aras a seguir, pues que en Gran Tarajal, que eso, pues que también tener algún punto.
Y ya que la tenemos aquí, como queda poquito, no quiero que te marches, por lo menos, pero ya lo habíamos comentado algo, un poco que nos digas un poco en qué situación o cómo estamos con él. Sabemos que el Cabildo, a través de su consejería, está trabajando con el Plan Insular de Accesibilidad. Un poco, ¿cómo está eso? ¿En qué punto ahora mismo anda?
Pues mira, Juan Carlos, del Plan de Insular de Accesibilidad, que es cierto que ya, de hecho, ya lo habíamos hablado, ya no son conversaciones que nuevas. Mira, es cierto que sabemos la necesidad que tiene el Cabildo de Fuerteventura de tener un plan, de tener una radiografía y tener un plan de actuación, ¿no? Es cierto que en primera instancia, y en esta legislatura, la otra legislatura, pues no la parte técnica no, pues es decir, no tenía nadie que...
Sí.
Un técnico, siempre, sino sabes que lo tenía dos meses, claro, era inviable un proyecto de esta envergadura poder iniciarlo porque no tenía la certeza de que se iba a terminar a llevar a cabo. Bueno, pues esta legislatura sí es cierto que yo en primera instancia lo que he hecho ha sido reunirme con la parte técnica del Cabildo, de la técnica asistencia de transporte, para ver cómo planteamos este plan insular de accesibilidad. Sobre todo porque yo ya he visto otros proyectos en algún cajón y demás, porque a mí, es decir, cuando nos gastamos un dinero, pues que queremos que ese proyecto sea eficaz y efectivo y que tenga un sentido, ¿no? Y un poco valorando, porque habían diferentes, o sea, opiniones por la parte técnica, es decir, o nos íbamos a un plan de toda la isla con todo, que abarque todos los ámbitos, que hasta que no, por ejemplo, tenemos una emergencia hídrica, que los presupuestos, que hay una prioridad, que es el agua ahora en Fuerteventura, o la posibilidad también, y eso también había, de ir por sectores, pues a lo mejor abarcar un esto, y cuando ya lo tengamos encaminado y tengamos claro cuáles son las actuaciones que son necesarias, pues abarcarlo. Entonces, sí es cierto que había opinión para todo, y lo que hemos estado haciendo este tiempo es con expertos, consultoras que de fuera, con experiencias de cómo les ha ido, pues un poco viendo a ver de cómo abarcar el cómo afrontamos el plan. Estamos en ello, o sea, es decir, no es una cosa, no es un proyecto que yo, si yo no tuviese intención de poder llevarlo a cabo, otra cosa es que se lleve.
Pero igual, o sea, a lo mejor entiendo el problema que puede tener un plan insular a nivel general, ya no solamente en el forma de en el apartado técnico, sino en lo grande que es la isla, todo lo que eso conlleva, infraestructura, caminos y todo lo de, etcétera. Entonces, que quizás a lo mejor sea más coherente o más tal efectivo, ir haciéndolo por, como decía, o efectivo por sectores. Si nos vamos es a meter inicialmente con infraestructura, en segundo lugar nos vamos a meter con...
Claro, porque en primera instancia sí es cierto que cuando las primeras reuniones que tuvimos, lo que teníamos, que es lo que más hemos hablado siempre, era irnos a por todas. Y no a por todas está bien, pero luego si tienes la capacidad de poder hacerlo, luego, claro. Porque claro, tenerlo está bien, pero ya hay proyectos que se han realizado que al final, aunque y no por... porque no han querido, pero porque a lo mejor o por capacidad económica o porque tal. Entonces, yo creo que si somos capaces de hacer actuaciones, de ir con un objetivo claro, que es pues ir haciendo que toda la isla que sea accesible, que esté adaptada para todas las personas, pues quizás a lo mejor es más efectivo ir por partes, a irnos a por todas, que luego, pues entre que no encuentres la financiación, entre que a lo mejor no los recursos, pues habrán partes que los tenga, que sean más más sencillos y otros más...
Lo que entiendo es que habrá que poner la primera piedra alguna vez. O sea, yo no sé por dónde, eso lo hemos hablado, no sé si porque en ese ámbito que hablabas antes de sectores o no sectores, en algunos, pero hay que empezar. La única forma de que este edificio se haga es poner la primera piedra. Y bueno, ya veo que están trabajando, pero hay que intentar poner la piedra cuando antes. Dime, Carlos.
Juan Carlos, que permíteme que haga una opinión. Yo discrepo con todos los respetos de lo que ustedes están planteando de hacerlo por parte, y por una sencilla razón. Yo creo que un plan hay que hacerlo, es como Puerto Rosario. Aquí tenemos un ejemplo de Fuerteventura, que hace de 3 años se hizo, en 2020 se aprobó el año pasado, se empezó hace 4 años, el plan municipal de accesibilidad. Yo creo que casi es más complejo, yo diría que es casi más complejo hacer un plan de accesibilidad municipal que insular. Y digo por qué. Yo siempre he planteado, Carmen lo sabe, he planteado desde hace ya años, que es conveniente hacer un plan insular de accesibilidad en el Cabildo, con las competencias que tiene el Cabildo Insular. Las competencias que tiene el Cabildo Insular están muy claras y concretas, muy definidas. Básicamente, nosotros incluso hemos pasado una propuesta de borrador para ese plan. Tiene competencias en infraestructuras y equipamientos de todo tipo, en espacios naturales protegidos que los gestiona el Cabildo, incluido la isla de Lobos, pero no tiene, por ejemplo, la maraña, digamos, de calles que tiene, por ejemplo, Puerto Rosario, que sí es farragoso y es un trabajo arduo, como así se constató cuando se hizo el plan municipal. Eso no lo tiene el Cabildo, porque el Cabildo no tiene competencias en calles ni en cosas
sí,
de
sí, pero estas. Eso es lo que estaba hablando igual tiene Carmen, muy, es decir, aquí, muy, ahí donde estaba el debate. Hacemos uno muy, general, como dices tú, empezamos por... hay que hacer algo.
Por poner un ejemplo, es decir, en general, yo creo que se puede hacer general, pero sin ningún tipo de problema. Tenemos, lo hablamos aquí la semana pasada, la anterior, tenemos, por ejemplo, en infraestructuras de transporte. Las paradas, los intercambiadores, las estaciones de guagua y tal. Tenemos en el deportiva, instalaciones deportivas que son insulares, competencias del Cabildo, que están definidas y señalizadas. Tenemos infraestructura en carretera. Bueno, hay travesías que están dentro, en zonas urbanas, como aquí se ha visto, por ejemplo, el caso de la calle Juan de Betancur, que todavía pertenece al Cabildo. Bueno, pues tenemos la calle Juan de Betancur en la ciudad de Puerto Rosario. Pero no tenemos muchas cosas más dentro de la ciudad, no tenemos muchas cosas más. Es decir, es más fácil casi hacer, para mí, un plan insular que un plan municipal.
Bueno, pues ahí entonces, queda, esta yo te entiendo, ¿no? Pero eso, para eso estamos, tenemos a la consejera aquí.
Estaría bueno a lo mejor incluso reunir a la mesa de accesibilidad y hacer un debate debatirlo.
Cuando el año pasado también, dentro de que hay que hacer algo, también estuve para el tema de los museos. Pero volvemos a los,
exactamente,
los museos.
Por ejemplo.
¿Qué ocurre? Que cuando en el museo hay museos que tal, pero luego
privado,
hay museos,
¿no?,
que son como la playa de Tebeto, es decir, que son más complicados. Pero es decir, hay que tomar actuaciones. Es cierto que el año pasado, dentro de que museos, me lo van a decir a mí, las instalaciones de transporte, deportiva, es decir, todo. Y nosotros el año pasado, cuando finalizaba el año, como nos quedaba ahí eso y queríamos empezar las actuaciones, sí, elaboramos un estudio de implantación de medidas de accesibilidad en las instalaciones gestionadas por el Servicio de Deportes aquí en Puerto Rosario. Ya tenemos ese estudio, ya tenemos un documento que desde que tengamos una ficha financiera, pues ya podemos actuar y eso. Y con eso, como con los museos, con el transporte, que es muy necesario porque es un servicio público y demás, y con todo. ¿No?
Yo creo que, sinceramente...
vamos terminando porque se
entiendo que harán estudios paso área por área hasta crear el plan insular.
Y con esto termino. Es decir, el sacar a licitación el plan no creo que sea un problema, un impedimento, digamos, que no se pueda realizar, no sé, este año o el año que viene, porque es poner simplemente todas las infraestructuras de competencia insular, de competencia del Cabildo, y nada más. La empresa ya licitadora se encargará ya de hacer, de proponer las cuestiones que haya, que tenga que proponer, pero sacar la licitación no creo que sea un gran problema, teniendo incluso ya, como digo, la ventaja de que en Puerto Rosario hay un plan municipal de accesibilidad que salió con todos los beneplácitos, informes técnicos, jurídicos de todo tipo, y que es un referente que tenemos para, digamos, tomar en referencia.
Bueno, ahí queda ya de esta forma. Gracias, Carlos. Ya la consejera ya está tomando nota. Yo espero que, de esta forma, esto es la primera toma de contacto que hemos hecho y le agradecemos que haya estado con nosotros hoy. El tiempo también es reducido y para ella también, que tiene su agenda, el hecho de que esté con nosotros nos viene bien. Esto no va a terminar aquí. Está claro que este plan insular de accesibilidad se va a seguir hablando de él. Ya seguiremos molestando y seguiremos informando a ver qué pasa con este plan, porque entendemos que es necesario, porque las cosas, si no se hace un plan, no funciona. O sea, tampoco podemos ir como gallinas sin cabeza haciendo...
Sobre todo para dar prioridades. Exacto. Más que nada para dar prioridades como
y para saber lo que nos va a costar y para saber...
Lo que nos va a costar y todas esas cosas.
Para eso son los planes. Pues bueno, dicho eso, vamos a ir terminando. Agradecer a la consejera Carmen, que como siempre que nos acompaña, es un placer. Gracias por indicarnos lo que hasta donde podemos y el tiempo que tenemos. Esperemos verte pronto aquí otra vez, porque creo que después del verano vamos a tener que llamarte otra vez.
Gracias a ustedes.
A ti, Carlos, como siempre, también gracias por esos comentarios. Gracias, Cristina.
Gracias.
Gracias. Y gracias a ustedes también. Bueno, que otra semanita más hemos terminado con esta, en este programa de Un Mundo Sin Barreras, a Radio Sintonía. Como siempre, le digo que nos da la posibilidad de estar cada semana aquí. A Ricardo, que está en el control, mi amigo Ricardo, siempre, que le agradezco también que está al pie del cañón. Y a Roland, que también es el jefe de el que mueve ahí el manecillo ese para que las cámaras y todas esas cosas, para que ustedes nos vean lo mejor que podemos ofrecer, porque no tenemos más, de donde no hay no se puede sacar. Pues como digo siempre, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. La semana que viene nos volvemos a ver en esta misma franja horaria, y le vamos a dejar esta semanita con una canción que espero que les guste, a mí me encanta, de Maná, El Muelle de San Blas. Hasta la semana que viene, gracias.
Se escurrió y sus ojos se le